habló Moisés a jefes de las tribus. Tribus se dice en hebreo matot, se dice también shevet, pero la palabra utilizada aquí es matot. Este es el nombre de la parashá, de la porción de la Torá, que comienza en Números 30, versículo 1, de acuerdo a la numeración del texto hebreo, que es un poco diferente en algunos lugares, correspondería al versículo 2 del Números 30. Recordemos, el libro de Números se llama en hebreo Bamidbar, en el desierto, y este libro es una profecía acerca de los postreros tiempos y de cómo la casa de la fe va a pasar por un desierto, o quizás puedo decir está pasando por un desierto, de acuerdo a lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. Entonces vamos a comenzar con una oración en el poderoso nombre de Yeshua, como siempre exaltando al Rey de Reyes, Señor de Señores, a nuestro maravilloso Maestro. Aleluya. Gracias te damos por todo lo que nos has entregado. Maravilloso Elohim, maravilloso Mesías tú eres, fiel y verdadero, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por cada una de las bendiciones que recibimos diariamente durante nuestras vidas de parte tuya, porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú nos bendices en todo, porque nunca cesa tu mano de protegernos, porque tus misericordias alcanzan a millares, Señor, no solo a nuestras casas, también a millares, Señor, haces misericordias para aquellos que abrazan tu maravilloso pacto. Te agradecemos por los pactos que nos has dado, por los mandamientos que nos has dado, Señor, por las parábolas que nos has hablado, por las historias que nos has contado, por tu enseñanza pura, Yeshua, que nos entregaste, Señor. Gracias por cada una, Señor, de tus palabras, son todas vidas para nosotros. Te agradecemos por las palabras que tú hablas a tus hijos hoy en día, Señor, y que hablas a través de tus hijos, Señor. Te agradecemos porque nunca has cesado de hablar, porque eres un Elohim que siempre edifica a su pueblo, Señor. Te agradecemos por todos los dones que nos has entregado, Señor, por aquellos regalos de tu maravilloso reino, Señor, a través del Ruach HaKodesh. Te agradecemos especialmente por el Ruach HaKodesh. Yeshua, nos has bendecido en todo y te damos muchas gracias. Te invitamos, Señor, para que esta reunión, Señor, que tenemos escuchando acerca de tu maravillosa Torah, Yeshua, la que le diste a Moshe, tu siervo, sea una reunión que restablezca, que restaura, que refresque, que nos dé refrigerio, que nos avive en el espíritu, que nos dé sabiduría, Yeshua, que nos acerque hacia ti, que nos revele la verdad y más verdades, Señor, que nos liberen, Señor, que nos preparen para los tiempos que se acercan, que nos preparen para tu juicio, Señor, que aumente la confianza en nosotros, Yeshua. No podemos hacer nada sin ti. Te pedimos que pongas todos estos dones, especialmente la confianza, en los corazones de todos los que me escuchan ahora y en mi corazón también, para poder, Yeshua, ser como aquellos que no han sido desilusionados, aquellos que han confiado en ti. Auméntanos la confianza en ti, Señor, auméntanos la fe. Te lo pedimos, Señor, nosotros reprendemos toda falta de confianza, toda falta de fe en tu nombre, Yeshua. Y abrimos nuestro corazón, Señor, para que pongas, Señor, ese maravilloso fruto de tu Ruach, Señor, la fe, la confianza, para poder sobrellevar los tiempos que vienen. Te pedimos que no nos falte ninguna arma, Señor, que establezca tu presencia en nuestra vida, que nos des la espada, Señor, de tu reino, la espada del Espíritu, la espada que redime, para poder, Señor, vencer en la batalla que estamos luchando o que estamos a punto de comenzar a luchar más intensamente. Te pido especialmente por todos los que escuchan, Señor, estos mensajes y aquellos que no los escuchan, aquellos discípulos que no los escuchan, no tienen la oportunidad o no tienen acceso a internet. Te pido por favor, Señor, que tú nos des a todos mucho entendimiento, mucha shalom, mucha templanza y que nos liberes de toda preocupación, Señor. Y estemos preparados, Señor, para ver tus juicios, incluso estar en medio de tus juicios sabiendo que tu mano está sobre nosotros protegiéndonos. Que cada uno de nuestros corazones diga, sí, ven, Yeshua, ven. Y el espíritu y la novia dicen, ven, ven, Yeshua, ven. Y que la paz de Yeshua caiga sobre todos tus hijos, en tu poderoso nombre, amado Yeshua. Amén. Leo del versículo 2 de Números 30. Hombre que hace voto a Yehú o jurar juramento para obligar promesa sobre sí mismo, no quebrantará su palabra, de todo lo que sale de su boca hará. Esto es lo que se puede llamar la Torá de los votos, las instrucciones acerca de los votos, de las promesas también, de los juramentos. Entonces tenemos votos, juramentos o promesas. Y comenzamos entendiendo que el Señor nos dice que todo lo que le digamos a Él, que vamos a hacer, lo que le digamos como un juramento, como una promesa, como un voto, tendremos que cumplirlo y se refiere a los varones. Y el versículo 3 habla de la mujer. y mujer que hace voto a Yehú y obliga promesa en casa de su padre en sus juventudes y oyere su padre et voto de ella o promesa de ella que obligó sobre sí misma y callare a ella, padre de ella, entonces permanecerán todos sus votos y toda promesa que obligó sobre sí misma permanecerá. Y si prohíbe su padre a ella en día de oír todos sus votos y sus promesas que obligó sobre sí misma, no permanecerá. Y Yehú liberará a ella porque prohibió su padre a ella. Entonces, cuando se habla de una mujer y de un voto, de una promesa, de un juramento, y esta mujer vive en casa de su padre, entonces el padre tiene la autoridad de prohibir, de cancelar, de anular lo que salió de los labios de la mujer. Entonces, aquí vemos cómo el Señor mismo ha establecido este orden entre hombre y mujer y las autoridades que ha dado al hombre y a la mujer. Recuerden, queridos hermanos, el espíritu de control no es del Señor. Y querer estar sobre un lugar y tener el control de todas las cosas no es algo que sea un fruto del Espíritu Santo. Entonces, aquí tenemos que ser humildes, hombres y mujeres, y entender este mensaje como el Señor mismo lo está dando y saber cómo funciona en forma espiritual este asunto de los votos, de las promesas y de los juramentos que alguien hace al Señor. O que alguien hace en frente del Señor también. Versículo 7, que corresponde en su Biblia al versículo 6. La numeración que yo tengo es del hebreo y está un versículo más adelante. Entonces, si menciono el versículo 7 de ahora para adelante, durante este capítulo, lee el 6 si es que tiene la Reina de Valera y no tiene una traducción lineal. Entonces, leo ahora versículo 7. Y si ser ella es de hombre y votos de ella en ella o promesa precipitada de labios de ella que obligó sobre sí misma y oyere hombre de ella en día su oír y calla a ella, entonces permanecerá voto de ella, y obligación de ella que obligó sobre sí misma permanecerán. Y si en día oír hombre de ella prohíbe a ella, entonces anula et su voto que sobre ella, y et promesa precipitada de sus labios que obligó sobre sí misma, y Yehú liberará a ella. Y voto de viuda o divorciada, todo que obliga sobre sí misma permanecerá sobre ella. Y si casada de su hombre hace voto o obliga promesa sobre sí misma con juramento, y oye su hombre y calla a ella, no prohíbe a ella, entonces permanecerán todos sus votos y toda promesa que obligó sobre sí misma permanecerá. Pero si anula a ellos su hombre en día su oír, toda como salida de labios de ella, sean sus votos o sea promesa de sí misma, no permanecerá. Su hombre los anuló y Yehú liberará a ella. Todo voto y todo juramento, promesa para afligir alma, hombre de ella lo confirmará u hombre de ella lo anulará. Afligir alma, por ejemplo, ayunar. Es lo mismo que se habla en el día de las expiaciones, afligir el alma. ¿Se ha fijado que cuando hacemos un ayuno, uno tiene la tendencia de comprometerse con el Señor de antemano en cuánto tiempo se va a ayunar? A pesar de que esto no es necesario. Cuando uno comienza un ayuno, puede dedicárselo al Señor, decirle: Señor, yo comienzo este ayuno, te pido protección, lo dedico a ti. Entonces, cuando lo termina, se dice: Señor, termino este ayuno, te lo dedico a ti también. De esta forma no es necesario atar el alma de uno a comprometerse a hacer de cierta forma. Tampoco el Señor está ordenando que lo hagamos. Bueno, de esto está hablando el versículo, que si una mujer hace una promesa, un juramento para afligir su alma por un periodo de tiempo, el hombre de ella lo tiene que confirmar o lo puede anular. El asunto del reino no es como pensamos en la lógica. Muchas veces una persona en una pareja está en el reino, en los caminos de Yeshua, es un discípulo o una discípula de Yeshua y la otra no. Entonces, obviamente, hay que tener discernimiento para saber cuándo Yeshua le da la autoridad al marido o a la mujer para hacer y proceder y hacer algo. Yeshua trae su reino, su redención, nadie puede detenerla. Él es poderoso para salvar, pero Él tiene sus tiempos y debemos de someternos a Él para que su orden sea establecido en nuestros hogares. Lo que le estoy tratando de decir, que no porque está escrito acá, debe de aplicarse fuertemente en su hogar, porque la verdad dicha fuera de tiempo o la verdad establecida fuera de tiempo puede hacer mucho daño. El reino de los cielos crece más por la paciente espera que por atacar las obras del enemigo. Por ejemplo, si la mujer no quiere someterse y el hombre y el varón es un discípulo de Yeshua, va a crecer más el reino mediante la paciencia del hombre esperando de que el corazón de la mujer se torne hacia Yeshua, que imponiendo sobre la mujer algo que los mandamientos dicen. Pero también esto que estoy diciendo yo no es absoluto, porque a veces el espíritu lidera a hacer ciertas cosas o a establecer o a estar firme en ciertas cosas. Yeshua dijo: no podéis hacer nada sin mí, es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Él es el que nos guía y nosotros debemos de hacer su voluntad. Él habla de hacer su voluntad, que es tan importante aquellos que hacen su voluntad. Entonces debemos de ser guiados por Él en nuestra relación que podamos tener con algunos de los miembros de nuestros hogares que todavía no andan en los caminos de Él. Pero aquí entendemos que en el momento en que la casa está en el reino, entonces existe cierto orden. O sea, el orden siempre ha existido. Lo que sucede es que en el momento en que la casa entra en el reino, el orden es mantenido. Entonces, vemos aquí que Yeshua le ha dado al varón cierta autoridad para cancelar, para anular promesas, obligaciones que puedan haber salido de la boca de la mujer. Y esto concuerda completamente con lo que leemos a lo largo de toda la Torá. No encontramos ninguna instrucción que le dé a la mujer, por ejemplo, autoridad para divorciar al hombre. La mujer no tiene autoridad para divorciar al hombre. Y esos divorcios que la mujer ha logrado hacer en contra del hombre no tienen ningún poder espiritual. Toda la autoridad está en el hombre con respecto a eso, y este capítulo lo confirma completamente. Hablamos y decimos que el matrimonio es como un voto, y es un voto. Es algo que se dice en frente del Señor, donde se hace una proclamación, una obligación, se establece algo para siempre. En el caso de un voto, por ejemplo, de Nazareo, como habíamos leído que aparece en la Escritura, la persona dice de antemano que se va a dedicar al Señor por cierto periodo de tiempo, conforme a como lo dice el voto de Nazareo. Y eso se transforma en una realidad en el presente. ¿En qué sentido? En que la persona se comprometió y no puede ser roto el voto. Un voto es algo que se establece en el presente, que va a ser así en el futuro. Por ejemplo, cuando se casan dos, se establece en el presente que va a ser así en el futuro. Vale la pena recordar que el concepto de matrimonio de hoy en día, incluso el rito que se hace para matrimonio, que se habla de un rito religioso, no es especialmente establecido por la palabra que debe de hacerse. Sí, la Torá no habla de ninguna ceremonia religiosa, de ninguna proclamación religiosa al respecto. Mucho se le ha agregado con el tiempo, pero sí, la Torá es bien clara acerca de matrimonio o no matrimonio. Estamos casados, la Torá prohíbe estar unidos antes de casarse, o sea, desde el momento en que las personas se unen, desde el momento en que el varón la lleva a su tienda, como en el tiempo de Yitzhak, cuando llevó a Rivka, a Rebeca. Entonces ya son una pareja, son un matrimonio, y toda la Torá y todos los mandamientos de la Torá con respecto al matrimonio están con ellos. Entonces había dicho que la mujer no tiene bajo la Torá ninguna autoridad para divorciar al hombre, por lo tanto todo divorcio con leyes de hombre no tiene ninguna importancia, quiero decir, no tiene ningún efecto en el reino de los cielos y en lo establecido ante los ojos de Elohim. Entonces el hombre es el que tiene la autoridad para divorciar. Todos aquellos divorcios que han sido por una mujer en contra de un hombre no son válidos. La única cosa que puede validar un divorcio de este tipo es la actitud del hombre. Si el hombre lo acepta, lo proclama, firma y está de acuerdo, entonces no hizo uso de su autoridad. Ahora, Yeshua es poderoso para desarmar cualquier enredo, por grande que sea. Lo que estoy enseñando es la pura Torá, las puras instrucciones, la pura palabra, para que la generación nueva crezca conforme a las ordenanzas del Señor y pueda ser bendecida conforme a sus ordenanzas y recibir toda la protección del Señor que viene con la obediencia. No le crea las leyes de hombre, por favor, queridos hermanos. La única ley verdadera y que reina sobre toda la creación es la Torá de Yeshua. Son las instrucciones de Él, lo que Él ha establecido, sus decretos. Y los decretos de hombre no tienen mayor importancia en lo que respecta a nuestra oración, nuestra intercesión. No nos sometamos a las leyes de hombre. La Torá está por sobre todas las leyes de hombre, sobre todas las instrucciones. Y es una maravillosa bendición, porque el nombre de la Torá es amor. Versículo 15, y si callar calla a ella, hombre de ella, de día a día, entonces confirma et todos sus votos, o et todas sus promesas que sobre ella, confirma a ellos, pues calla a ella en día su oír, y si anular anula a ellos después de oír, entonces llevará et su culpa. Entonces acá da la posibilidad de que el varón haya escuchado cualquier voto que la mujer haya hecho, cualquier promesa que se hizo sobre ella. Entonces le da al Señor incluso la opción al hombre de anularlos después de oírlos, pero aquí el hombre llevará su culpa. O sea, hay un pecado acá que, del cual es necesario pedir perdón para el varón por no haber anulado la promesa o los votos que ella haya hecho. En otras palabras, si quiere usted entenderlo más fuertemente, la mujer del varón no puede casarse, ¿sí? No puede hacer un voto de matrimonio con otro varón, porque el varón tiene la autoridad de anularlo. Su marido tiene la autoridad de anularlo. Y dice aquí que si no lo anuló en el momento del oír esto, lo puede hacer más tarde, pero ahí sería un pecado por no anularlo inmediatamente. ¿Lo pueden ver, hermano? Una mujer que se haya rebelado en contra del marido y que lo haya divorciado, como dicen, lo cual es imposible, y que se haya casado de nuevo, el varón puede anular cualquier voto que haga la mujer. Es suficiente que el varón diga, yo lo anulo. Entonces, que esto sea también muy poderoso para intercesión, para los que están escuchando, y también que traiga mucha luz. Y creo que este momento es el momento de hacer una oración pidiéndole a Yeshua por sus misericordias para todas las familias de todos sus hijos, de su remanente. Clamamos a ti, Yeshua, en este segundo, pidiéndote por restauración, por el orden establecido por ti, para que esté sobre cada una de las familias de los que escuchan estos mensajes, de todos tus discípulos alrededor de la tierra. Trae restauración para sus casas, por favor, Yeshua. Une, reúne, Señor, restaura a padres con hijos, Señor, a hijos con padres, a hijas con padres, a madres con padres, Señor, a maridos con mujeres, a mujeres con marido. Restaura, Señor, a tu pueblo, Yeshua. Trae, Señor, tu reino, Señor, y haz que todos entren en tu reino y sea establecida la familia como tú lo has creado y establecido desde la creación del mundo. Que entremos de nuevo en tu orden, Yeshua. Que esos matrimonios rotos sean sanados, Señor, y restaurados, Yeshua. Que se aumente, Señor, en el corazón de cada uno de los que están sufriendo por aquello, la confianza en ti, la fe en ti, Señor, para que esta gatille, Señor, la bendición que venga de tu reino y tú restablezcas y restauren los hogares, Señor, que han sido rotos, Señor. El gozo en las casas, Señor. La casa es un lugar santo. La casa es un lugar santo. Es un lugar agradable para ti. Por favor, Yeshua, ten misericordia de todos tus hijos alrededor del mundo. Y restaura aquellos matrimonios, Señor. Ábrele los ojos a los que han sido engañados por el enemigo, Yeshua, y muéstrales tu verdad, Señor. Muéstrales que tú odias el divorcio, Yeshua. Muéstrales tus palabras que tú dijiste, Señor, que el que repudia a su mujer hace que ésta cometa adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Haz que tu pueblo conozca y reconozca que tú amas la unidad y odias la división. Y proclamamos que esta bendición y esta restauración sobre las casas es derramada hoy mismo sobre toda la creación y sobre todo el mundo en el nombre de Yeshua el Mesías. Lo proclamamos. Restauración sobre las familias en el nombre de Yeshua. Amén. Estamos todos de acuerdo y creemos que tú eres poderoso porque en este momento ha sucedido un cambio, Yeshua, con estas palabras y con el amén de mis hermanos que escuchan esta grabación en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre, por aquello. Muchas gracias, Señor. Capítulo 31. Y habló Yehúa a Moshe diciendo, haz venganza, venganza de hijos de Israel contra los madianitas. Después serás reunido a tu pueblo. Y habló Moshe a el pueblo diciendo, armaos de vosotros hombres para la guerra y vayan contra Madián para dar venganza de Yehú contra Madián. Hay dos cosas que destacar en estos tres primeros versículos del capítulo 31. Uno, que fíjense ustedes que el maravilloso Elohim siempre a los que andan en sus caminos les avisa antes de llevarlos a casa. Y la otra cosa que es destacable también es que a Moshe no parece afectarle en forma negativa esto. El Señor le dice que lo va a reunir a su pueblo y Moshe le obedece, juntando a los hijos de Israel y preparándolos para la guerra. Lo otro que es destacable también, que el Señor hace venganzas por las cosas que le hacen en contra de su pueblo, porque Él es el Dios de las venganzas, como dice, podemos citar Salmo 94:1, Yehú, Elohim de las venganzas. La venganza es mía, dice el Señor, dice otro versículo, Ezequiel 25:17 dice, y haré en ellos grandes venganzas. Nosotros no podemos vengarnos, nosotros somos siervos de Él. Lo único que nos corresponde hacer a nosotros es perdonar. Pero lo que yo quiero decirles ahora es que la venganza puede ser ejecutada por quien el Señor decida. Y en el caso de esto, los madianitas que hicieron algo en contra de los hijos de Israel, ahora el Señor es el que se está vengando en contra de los madianitas y no es los hijos de Israel los que se están vengando. Pongamos atención en cómo son las cosas. Hijos de Israel son siervos del Señor, la venganza es del Señor y el Señor ordena hacer algo en contra de los madianitas, en este caso los hijos de Israel, para vengarse él por lo que le hicieron a Israel. Podría haber decidido Elohim que lo va a hacer a través de otro pueblo o de otra forma, que la venganza va a ser hecha a través de otro ejército, no de Israel, como así lo ha hecho. Por ejemplo, en el caso de Babilonia, cuando se llevaron cautivo a Israel, entonces se le fue quitado el reino y vinieron los persas. Los persas fueron utilizados para vengarse en contra de Babilonia por haber hecho algo en contra de Israel. Entonces ahora Elohim decidió que la venganza la va a hacer a través de los hijos de Israel. Y la venganza es de Yehú, dice al final del versículo 3, para dar venganza de Yehú contra Madián. Gracias, Yeshua nos ha quitado un trabajo de encima. Nosotros no tenemos que meditar siquiera en venganza. Pertenecen al Señor, no es nuestro negocio más. Nos transformamos en siervos. Entonces, versículo 4 instruye acerca de cuántos y cómo preparar a los ejércitos. 1000 de la tribu. De todas tribus de Israel enviarás a la guerra. Y se armaron de miles de Israel, 1000 de la tribu, 2,000 en pie de guerra. 12,000 soldados de pie. Y envió a ellos Moshe, 1000 de la tribu, a la guerra. A ellos y a Pinjas, hijo de Eleazar, el sacerdote, para la guerra. Y utensilios del santuario y trompetas de la señal en su mano. O sea, acá, ¿se recuerdan? Habían dos trompetas de plata que el Señor instruyó hacer a Moshe, que se iban a tocar en las lunas nuevas. Y además, para la guerra, antes de salir a la guerra, dice que tenían que tocarse las trompetas y el Señor escuchará en los cielos. Se refería a las dos trompetas de plata. Nosotros lo hacemos proféticamente, tocando el shofar antes de ir a una batalla. Versículo 7, y lucharon contra Madián como mandó Yehú a Moshe, y mataron a todo varón, y al rey de Madián mataron entre víctimas de ellos, a Evi y a Rekem, y a Tzur, y a Hur, y a Reba, 5 reyes Madián, y a Bilam, Balaam, hijo de Beor, mataron con la espada. ¿Se acuerdan de Balaam? Él era el que, profeta, el adivino, que fue contratado por Balak para maldecir a Israel y que lo bendijo con sus proclamaciones, pero que entregó su doctrina a Balak, la cual no complació al Señor y trajo una maldición sobre los hijos de Israel. Versículo 9, y capturaron hijos de Israel a mujeres de Madián y a sus niños, y a todo su ganado y a todo su rebaño, y et todos sus bienes arrebataron, y et todas sus ciudades en sus asentamientos, y et todas sus acampadas quemaron con el fuego. Y tomaron et todo el despojo y et todo el botín del hombre y del animal. Y llevaron a Moshe y a Eleazar el sacerdote y a la comunidad de hijos de Israel et el cautivo y et el despojo y et el botín al campamento a llanuras de Moab que junto de Yardén de Jericó. Como nota al margen, yo quiero decirles que la palabra Aleph Taf está muchas veces acá, yo la leo y no hago comentarios. Y la razón por la cual no hago comentarios es porque simplemente no veo a Yeshua en la frase. No quiero decir que no está, porque yo sé que el Aleph Taf es Yeshua. La escritura se abre a través del Espíritu Santo para poder entenderse, y el no poder entender acá, porque está el Aleph Taf allá, solo manifiesta que dependemos del Señor para entender lo que dice. Parte de lo que dice sí podemos entender, hasta incrédulos pueden entender parte de lo que dice, pero la revelación que viene de la escritura misma está hecha para ser revelada a través del Ruach HaKodesh, lo cual es maravilloso, con lo cual me gozo también. Y esto nos hace meditar y estar enfocados siempre en el Señor, porque dependemos de Él para revelación. Entonces, si no entendemos algo, eso está bien. Solo estamos admitiendo con no entender de que Yeshua es la fuente de todo y Él es nuestro maestro, el que puede enseñarnos. Y que la escritura no está hecha para ser entendida con la mente. Sigo leyendo, versículo 13. Y salieron Moshe y Eleazar, el sacerdote, y todos jefes, la comunidad, a encontrarles afuera del campamento. ¿Por qué afuera del campamento? Se recuerdan, el Señor antes había ordenado a Moshe expulsar todos los inmundos del campamento. Entonces, en el campamento no pueden haber inmundos ni inmundicia. Toda la gente que estaba en el campamento tenía que estar pura. Y en caso de estar inmunda, tenía que salir fuera del campamento y purificarse y después entrar. ¿Pero qué sucedió esta vez? Veamos lo que sucedió, versículo 14. Y se enojó Moshe contra oficiales del ejército, comandantes de los miles y comandantes de los cientos, los que volvieron de guerra de la batalla. Y dijo Moshe a ellos, ¿cómo dejasteis vivir toda hembra? He aquí, ellas fueron para hijos de Israel por palabra de Bilam, para apartarse de con Yehú, por asunto de Peor, e hirió la plaga en comunidad de Yehú. ¿Se recuerdan? Las mujeres fueron enviadas a los hijos de Israel y empezaron a fornicar. Leímos en la porción anterior. Ahora Moshe está enojado y yo puedo entender por qué se disgustó. Porque ellos trajeron a las mujeres cautivas. ¿No les parece un poco extraño, queridos hermanos? Recién había sucedido de que Fines había con una lanza atravesado a un israelita y a una madianita, porque el israelita había llevado la madianita a su tienda, y una plaga grande había llegado y muchos habían muerto. Y ahora ellos van a la guerra en contra de Madian y traen de vuelta a las mujeres. Sigo leyendo versículo 17. Y ahora matad a todo varón entre el niño y toda mujer conociendo hombre para yacer con varón, matad. Y toda la criatura entre las niñas que no conocen yacer con varón, salvad para vosotros. Entonces esto es fuerte para los que han nacido con una mentalidad humanista y cristiana. Por ejemplo, hay cosas básicas que el cristianismo ha cambiado, que es cuando traducen las escrituras en los 10 mandamientos, donde dice no asesinar en hebreo, lo cambian a no matar. Entonces existe una gran diferencia entre asesinar y matar. Cuando una persona es sentenciada a muerte por alguna razón, como algunos países hoy en día incluso tienen pena de muerte, entonces los que lo matan no están asesinando. Lo puede ver, el mandamiento dice no asesinarás, no matarás, porque en la misma Torá está la instrucción de pena de muerte. Claro que con ciertas limitaciones, no como las de hombre. Las penas de muerte en la Torá deben de tener dos o tres testigos, y los testigos deben de ser los primeros que comienzan a lanzar piedras para matar a los que son culpables. O sea, tienen que haber dos o tres testigos de lo que fue cometido, lo cual a veces es muy difícil de conseguir. Y así todo, nosotros hemos pasado a tener un pacto con Yeshua, con el Altísimo, un pacto de sangre, en la sangre de Yeshua, donde nos hemos transformado en siervos del Señor, y el Señor nos ha quitado ejercer juicios o sentencias sobre otros, porque la venganza es de Él, dice Yehú. Lo puede ver, queda claro ahora, pero la instrucción original para estos tiempos era no asesinar, y el Señor ordena a los hijos de Israel que hagan venganza en contra de Madián, y debe de ser hecha como el Señor lo ordenó. El Señor es el Rey de Shalom. Él es el Príncipe de Shalom. Ese es nuestro Elohim y Él es amor. El pensar que esta instrucción que Él dio a los hijos de Israel no es amor, no está bien. Ahora, obviamente, mi mente busca el humanismo, los juicios de hombre, las reglas culturales, las reglas sociales, las leyes de hombre. Todas esas cosas nos han impregnado tan grandemente que no, con mi mente me es difícil ver el amor que hay en esto. Pero hermano, sabemos que Elohim es amor, sabemos que Él es misericordioso, sabemos que Él es bueno. Y el concepto de bueno y el concepto de amor que tenemos en nuestra sociedad hoy en día no son el verdadero amor ni son la verdadera bondad. Porque el verdadero amor y la verdadera bondad son el mismo Elohim. Ese es el verdadero amor, es el amor de Elohim y la bondad de Elohim, bondad de bueno me refiero. ¿Recuerdan cuando le preguntan a Yeshua, el hombre rico, buen maestro, qué debo hacer para ser salvo? Entonces Yeshua le dice, ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno. Bueno, la razón por la cual él lo llama bueno es porque él es bueno. Y ese es Elohim. Entonces solo Él es bueno, y esto que hicieron los hijos de Israel acá por orden del Señor es bueno, da un buen fruto. Recuerden, el Señor ejerce juicios después de largos años y siglos sobre pueblos. Cuando usted ve un juicio sobre un lugar, sobre un pueblo, sobre un país, han pasado largos años. Le hablo de 40 años, le hablo quizás de 490 años, desde que el pecado fue cometido hasta que el juicio llegó. Porque el Señor ejerce el juicio al final, en la última hora, porque ha esperado todo el tiempo que Él ha podido, en su gran misericordia, para que la gente se arrepienta. Uno de los mensajes que daba Yeshua en estos días era, no habrá misericordia sin arrepentimiento. Yeshua está esperando que nos arrepintamos para poder bendecirnos y para tener misericordia de nosotros. Digo, de nosotros, de todo el mundo. Eso es lo que espera él. Si el juicio fue ejecutado sobre Madián, quiere decir que por siglos, quizás hasta milenios, Madián hacía mal a los ojos del Señor. Que entendamos más acerca de la sabiduría y los juicios del Señor. Los juicios del Señor son buenos. Este juicio que fue ejecutado sobre Madián era bueno. ¿Cuánta gente Madián habrá matado? ¿Se recuerdan que el Señor no permitía que los hijos de Israel entraran a la tierra porque decía que no había llegado a su colmo la maldad de los que habitaban la tierra? O sea, cuando Elohim hace entrar a los hijos de Israel en la tierra prometida, lo hace para enjuiciar a las naciones que estaban allá. Y antes de que las naciones no llegaran a un lugar de pecado tan grande y agotaran la paciencia del Señor y sus misericordias, el pueblo de Israel no podía tomar la tierra. Lo que nos sucede es que cuando recibimos una noticia, tenemos la tendencia de ponerla primero. Como lo que sucede, por ejemplo, con los ataques que hacen en contra de Israel, los musulmanes tirando morteros y misiles. Son miles los misiles que han sido disparados. Y usted no ve eso en las noticias, pero cuando Israel responde de vuelta, entonces eso sí aparece en las noticias en el mundo. Y cuando le llega la noticia a su diario y usted se levanta y ve que Israel atacó algunos lugares de estos musulmanes, entonces ya en nuestra mente es tan difícil poder comprender que en realidad era una respuesta a que los civiles en Israel habían sido atacados y amenazados y estaban en peligro por estos misiles. Siempre lo que escuchamos primero tiene la tendencia de atrapar todo nuestro pensamiento, toda nuestra mente y de anular los juicios. No entendemos los juicios. Y esto es lo que sucede con Madián. Israel va, estamos leyendo, y matan a todos los varones de Madián, y cuando traen a los cautivos matan a todas las mujeres que habían conocido hombres y a todos los varones. Escuchamos esto y no pensamos en cuál era la historia que llevó a esta venganza. ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Por qué el Señor permitió que este juicio sucediera en contra de Madián? Porque recuerden que al final el que enjuicia es el mismo Señor, utilizando ejércitos. Entonces, por favor, tenemos que entender que tenemos mucha limitación en conocer cuál es la realidad, sobre todo si estamos informándonos a través de medios de prensa del mundo, como casi todos nos informamos. Entonces, cada una de las noticias tiene que hacer que nosotros clamemos al Señor preguntándole cuál es la verdad, haciendo que Él nos revele qué es lo que sucedió antes o cuál es su corazón para poder entender. Porque si no, podemos fácilmente tomar una posición e incluso estar en contra de los propósitos del Señor y de los juicios del Señor, lo cual yo no quiero, hermano, ni quiero que usted tampoco esté en aquella situación. Entonces, este que sea el mensaje, vale la pena realmente comentar este asunto y entendamos de que necesitamos tener el corazón del Señor ahora y entender sus mandamientos y sus valores y despojarnos de los valores del mundo, de la basura del mundo, de las leyes del mundo, del humanismo y de todas aquellas cosas que el mundo proclama que son buenas. La paz del tiempo de los hippies no es paz verdadera, que quede claro. Solo se utiliza y se abusa del nombre paz. El ser bueno no es necesariamente ser bueno. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Había bien que el hombre aprendió en el árbol de la ciencia y este bien es bueno, pero resulta que existe el bien que viene del árbol de la vida y este bien no solo es bueno, tiene poder redentor. O sea, no todo bien es bueno. Solo trato de ponernos en una posición en que entendamos que es muy poco lo que entendemos, que la sabiduría solo está en Yeshua, e invitar a cada uno de nosotros a que pase y se sumerja en Yeshua para entender de la verdadera sabiduría. Versículo 19. Y vosotros quedad fuera del campamento 7 días, todo matador, persona y todo que ha tocado muerto. Os purificaréis en el día al tercero y en el día al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Ahora estamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido acerca de la contaminación de muerto, donde dice todo matador de persona, dice todo matador de alma, entre paréntesis. O sea, la contaminación de alma es la que se pega a las personas. De nuevo les recuerdo que puede ser expulsada en el nombre de Yeshua hoy en día gracias al sacrificio de Yeshua, pero a veces es difícil de discernirla y el método sería justamente el día tercero y el día séptimo, bañarse en el nombre de Yeshua, poner el sacrificio de Yeshua en el agua, como lo ordena la Torá de la vaca roja. Las dos formas son válidas para entrar en pureza, expulsar la inmundicia en el nombre de Yeshua y también utilizar el agua con el sacrificio de Yeshua. Ese es el nuevo pacto. Versículo 20. Y todo vestido y todo utensilio de cuero y todo objeto de piel de cabras y todo utensilio de madera purificaréis. Y dijo Eleazar el sacerdote a hombres del ejército los que iban a la batalla. esto ordenanza de la Torá que mandó Yehú a Moshe. Cierto, et el oro, y et la plata, et el bronce, et el hierro, et el estaño, y et el plomo, toda cosa que resiste el fuego pasaréis por el fuego, y será limpio. También con aguas de limpieza será purificado, y todo que no resiste el fuego pasaréis por el agua. Dice Meinedaka, el agua de la purificación, agua de la limpieza, en hebreo, y es el agua de la cual habla Números 19. Una vaca roja, perfecta, quemada, son las cenizas estas. Entonces las cosas también hay que pasarlas por esta agua. Y lavaréis vuestros vestidos en el día del séptimo y seréis limpios, y después entraréis en el campamento. Entonces lo que nos está enseñando el Señor con estas reglas, y ahora vemos cómo se practica la regla misma, es acerca de cómo debemos tener una vida santa, una vida pura, una casa santa, un campamento puro, cómo podemos dejar las inmundicias afuera, los espíritus inmundos para que queden afuera de nuestros hogares y no tengan dónde llegar a nuestras casas, sino que nuestra casa esté en pureza. Y para eso el Señor nos dio las instrucciones de la Torá, y además tenemos el poderoso nombre de Yeshua y el sacrificio de Yeshua, que podemos poner en el agua y en el nombre de Yeshua expulsar las inmundicias. Las inmundicias, les decía, son como los lugares donde reposa un espíritu inmundo cuando trata de atacar su casa. Es el lugar donde va a ir a reposar, donde está inmundo, porque no puede estar en un lugar puro. Para eso el Señor nos dio la Torá. Gracias, Yeshua, por tus mandamientos. Sigo leyendo versículo 25. Y dijo Yehú a Moshe, diciendo: Y repartirás et cantidad de botín de el cautivo del hombre y de la bestia, tú y Eleazar el sacerdote y jefes de padres de la comunidad, y repartirán et el botín entre luchadores de la batalla, los que salieron a la guerra, y entre toda la comunidad. Y apartarás tributo a Yehú de hombres de la batalla, los que salieron a la guerra, una cosa de 500 de el hombre y del vacuno y de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos tomarás y darás a Eleazar el sacerdote, parte de Yehú, y la mitad de hijos de Israel tomarás uno, tomando de los 50, de el hombre, de el vacuno, de los asnos y de las ovejas, de toda la bestia, y darás ellos a los levitas, guardadores de cuidado de tabernáculo de Yehú. E hizo Moshe y Eleazar el sacerdote como mandó Yehú a Moshe. Entonces aquí a continuación habla de todo el botín, que era un gran botín que habían traído. Y fíjense que a los sacerdotes también les correspondió una parte. Y ahora voy al versículo 48 para que veamos lo que hicieron los jefes. Y dijeron a Moshe los oficiales de los miles del ejército, comandantes de los miles y comandantes de los cientos. Y dijeron a Moshe, tus siervos contaron et cabeza de hombre de la batalla que en nuestras manos, y no falta de él hombre. Y ofrecimos et ofrenda de Yehú, lo que cada uno halló, utensilio de oro, alhaja y brazalete, anillo pendiente y collar para expiar por nosotros mismos ante Yehú. Y tomó Moshe y Eleazar el sacerdote, et el oro de con ellos, todo adorno de obra, y fue todo oro de la parte que presentaron a Yehú 610,750 siclos de jefes de los miles y de jefes de los cientos, hombres del ejército, despojaron cada uno para sí, y tomó Moshe y Eleazar el sacerdote, et el oro de jefes de los miles y los cientos, y llevaron a él a tienda de reunión memorial para hijos de Israel ante Yehú. Los jefes del ejército estaban agradecidos con el Señor y dieron además una ofrenda por la victoria que el Señor le había dado y porque había protegido y no había fallecido ninguno de ellos. Que nosotros cuando tengamos victorias en el Señor y el Señor nos bendiga con un botín grande, con riquezas de agradecimiento, le podemos entregar al Señor fuera de lo que le corresponde, de las ofrendas, de los diezmos, de agradecimiento, es bueno entregarle al Señor. Recuerden, las ofrendas son de Elohim y Él es el que decide qué va a hacer con ellas. Capítulo 32. Y ganado mucho era para hijos de Rubén y para hijos de Gad, mucha cantidad. Y vieron et tierra de Yazer y et tierra de Gilad. Y aquí, el lugar de ganado. Esta es la tierra donde estaban al otro lado del Jordán, al lado este. Y vinieron hijos de Gad e hijos de Rubén y dijeron a Moshe y a Eleazar el sacerdote y a jefes de la comunidad diciendo a Tarot y Dibón y Yazer y Nimra y Heshbon y Elealem y Sebam y Nebo y Beón. La tierra que sometió Yehú ante comunidad de Israel, tierra de ganado, ella, y para tus siervos ganado. Y dijeron, si hallamos gracia a los ojos, sea dada et la tierra a la esta a tus siervos por posesión. No nos hagas pasar et el Jardín. Y dijo Moshe a hijos de Gad y a hijos de Rubén: ¿acaso vuestros hermanos irán a la batalla y vosotros aquí quedaréis? ¿Y por qué desanimáis el corazón de hijos de Israel de pasar a la tierra que dio a ellos Yehú? Así hicieron vuestros padres en mi enviar a ellos de Cades Barnea para mirar et la tierra, y subieron hasta Valle de Escol y miraron et la tierra y desanimaron el corazón de hijos de Israel para no ir a la tierra que dio a ellos Yehú. Y se encendió ira de Yehú en el día en aquel y juró diciendo: no verán los hombres los que subieron de Egipto de hijo de 20 años y más et la tierra que prometía a Abraham y a Isaac y a Jacob, pues no fueron íntegros tras mí. Solo Caleb, hijo de Jefone, el cenezita, y Josea, hijo de Nun, pues fueron íntegros tras Yehú. Y ardió ira de Yehú contra Israel, y les hizo errar por el desierto 40 años hasta terminar toda la congregación la que hizo el mal a ojos de Yehú. Y aquí estáis en lugar de vuestros padres, prole hombres pecadores, para añadir más a furor de ira de Yehú contra Israel. Si os volvéis detrás, él repartirá otra vez su abandonar en el desierto y destruiréis a todo el pueblo el este. Y vinieron a él y dijeron: majadas de ovejas edificaremos para nuestro rebaño aquí y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos preparados delante de hijos de Israel hasta que cuando los metamos al lugar de ellos. Pero morarán nuestros niños en ciudades de la fortificación de presencia de moradores de la tierra. No volveremos a nuestras casas hasta que posea hijo de Israel cada uno su posesión, pues no poseeremos con ellos en lado del Jordán más allá, pues vino nuestra posesión a nosotros del lado del Jordán el oriente. Y dijo a ellos Moshe: si hacéis et la cosa la esta, si os armáis ante Yehú para la batalla, y pasará de vosotros todo armado et el Jordán ante Yehú hasta expulsarle a enemigos de él de delante de él, y sea sometida la tierra ante Yehú, y después regresaréis y seréis libres de Yehú y de Israel, y será la tierra la esta para vosotros por posesión ante Yehú. Y si no hacéis así, he aquí pecasteis contra Yehú, y cierto vuestro pecado que hallará a vosotros. Edificad para vosotros ciudades para vuestros niños, y majadas para vuestros rebaños, y lo que sale de vuestra boca haced. Y dijo hijos de Gad e hijos de Rubén a Moshe diciendo: tus siervos harán como mi señor ordenado. Nuestro niño, nuestras mujeres, nuestro rebaño y todo nuestro ganado estarán aquí en ciudades de Galad. Y tus siervos pasarán todo armado de guerra ante Yehú para la batalla, como mi señor dice. Y ordenó sobre ellos Moshe a Eleazar el sacerdote y a Yehoshá hijo de Nun y a cabeza de padres de tribus de hijos de Israel, y dijo Moshe a ellos: si pasan hijos de Gad e hijos de Rubén con vosotros et el Yardén, todo armado para la batalla ante Yehú, y se someta la tierra ante vosotros, entonces daréis a ellos et tierra de Galad por posesión. Y si no pasan armados con vosotros, entonces poseerán con vosotros en tierra de Canaán. Y respondieron hijo de Gad e hijo de Rubén diciendo: et lo que habló Yehú a tus siervos, así haremos. Nosotros pasaremos armados ante Yehú, tierra de Canaán, pero para nosotros propiedad de nuestra herencia en el lado del Jordán. Y dio a ellos Moshe, a hijos de Gad y a hijos de Rubén, y a mitad de tribu de Menashe, hijo de Yosef, el reino de Sihón, rey amorrita, y el reino de Og, rey de El Bashán, la tierra con sus ciudades en territorios ciudades de la tierra alrededor. Y edificaron hijos de Gad, et Dibón, y et Atarot, y et Aroer, y et Atarot, Chofán, y et Yazer, y Yagbaa, y et Bet Nimra, y et Bet Arán, ciudades de fortificación y majadas de ovejas. Y continúa diciendo todas las ciudades que fueron entregadas a Gad y a Rubén y a Menashe también en el versículo 39. Y fueron hijos de Maquir, hijo de Menashe, y Galad, y capturaron y expulsó el amorrita que en ella, y dio Moshe et la Galad a Maquir, hijo de Menashe, y moró en ella. Y Yair, hijo de Menashe, fue y capturó et sus aldeas y llamó a ellas Jabod y Air. Y Nova fue y capturó Et Kenat y sus aldeas y llamó a ella Nova por nombre. Lo que sucede con Rubén y Gad es que ven la tierra que es buena antes de entrar a la tierra prometida. Y el Señor les entrega la tierra. Queridos hermanos, lo que sucede es que el Señor ha entregado muchas tierras que son prometidas a muchos de sus descendientes a través de todos los siglos. ¿Recuerdan? Por ahí dice que todo lo que pisare la planta de tu pie lo dará el Señor. Entonces, esta tierra no es la tierra santa, pero sí el Señor se la entrega a Rubén bajo ciertas condiciones que establece a través de Moshe. Y los hijos, efectivamente, los hijos de Gad y Rubén y Menashe van a cruzar más tarde para combatir junto a todos los hijos de Israel. Pero el orden de importancia de los hijos de Gad y Rubén, de las cosas, parece no estar correcto. Fíjense bien que en el versículo 16 de Números 32 le piden a Moshe que los deje construir, dice así: majadas de ovejas edificaremos para nuestro rebaño aquí y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos preparados delante de hijos de Israel. O sea, lo extraño que aparece aquí es que Rubén y Gad están pendientes más de sus ovejas que de sus niños. Quieren construir majadas de ovejas para su rebaño y aquí ciudades para sus niños. Uno puede pensar que no tendría ninguna relevancia en el texto o en lo que está pasando, pero fíjense cómo le responde Moshe en el versículo 24. Dice: edificad para vosotros ciudades para vuestros niños y majadas para vuestros rebaños, y lo que sale de vuestra boca haced. Moshe no pone los rebaños antes que los niños, pero ellos sí, cuando le están pidiendo a Moshe acerca de la tierra. Gad y Rubén y la mitad de la tribu de Menashe van a establecerse al otro lado del Jordán, no en la tierra prometida, en la santa, pero sí en una tierra buena y prometida quizás, pero no santa, y se pierden una bendición estas tribus al no entrar con los hijos de Israel a poseer la tierra Kadosh. Es cierto que reciben una bendición grande para sus ganados y que el lugar donde se establecen es bueno, pero los ojos del Señor siempre están en la tierra santa, en la que está al otro lado del Jordán, y esta bendición es la que se pierden. Y así alrededor del mundo los hijos de Israel han recibido bendiciones, tierras bendecidas y buenas, sin saber quiénes son los hijos de Israel, y el Señor se las ha dado. Norteamérica, Sudamérica, Europa, qué tierras más bendecidas. Pero no son así la tierra Kadosh, santa, la tierra de la promesa, la que Dios prometió a Abraham que le daría a su descendencia. Con esto terminamos la porción de la Torá. Y que Yeshua ponga en el corazón de todos nosotros el no solamente buscar la tierra prometida o la tierra buena, sino también la tierra santa, Kadosh, la cual prometió él que daría la descendencia de Abraham. Elohim tiene buenas cosas para su pueblo. Mantengámonos en confianza, queridos hermanos. Tiempos difíciles se avecinan, no perdamos la confianza en el Señor, busquemos la paz que está en Él. Si se nos quita la paz con todo lo que vemos que va a suceder, entonces busquémoslo a Él, busquemos su paz y expulsemos toda falta de paz. Es su Torah maravillosa, nos entrega una maravillosa Shalom cuando nosotros la leemos. Puede ayudar mucho, queridos hermanos. Si la situación se pone difícil, si hay mucha preocupación, tome la Torah, ábrala y leas algunas instrucciones del Señor, lea una porción. Que el Señor lo llenará de paz, porque estas son las palabras del Dios viviente y porque Él es un Dios de paz. Tenemos que aprender a estar en Shalom en medio de toda tormenta, y las tormentas que se avecinan no pueden vencernos porque Yeshua está con nosotros. Preocúpese de que Yeshua esté en el barco, como han dicho y enseñado muchos hermanos, porque si Yeshua está en el barco, si usted está concentrado en Yeshua, si usted confía en Yeshua, entonces Él lo librará de todo mal. Y tengamos el corazón en líneas con Él siempre, pidiéndole perdón por toda falta, incluso las que no conocemos. Yo lo animo, queridos hermanos, a que le pidamos perdón a Yeshua por incluso aquellos pecados desconocidos, pero nos comprometamos a cambiar apenas Él revele cuáles son. Volvamos a los caminos de la Torá. Los santos de los últimos tiempos son aquellos que guardan los mandamientos del Señor, que están en la Torá, porque ahí están los mandamientos y tienen la fe en Yeshua, el testimonio en Yeshua. El que escuche, que se acerque más al Señor, que confíe más en Él, el Señor va a hacer juicio, los juicios van a ser selectivos, pero no habrá misericordia si no hay arrepentimiento. Así que confiando en Él, vamos a ir adelante buscando el rostro de Yeshua y entrando de lleno en el reino de Elohim que se ha acercado. Terminamos entonces con una oración. Gracias, Yeshua, por lo que nos has enseñado en esta porción de la Torá, por estar y hacernos disfrutar de tu presencia en este segundo, en esta hora que hemos pasado, por enseñarnos acerca de los votos, Señor, de las promesas, de la autoridad del hombre, de la mujer, Señor, acerca de las venganzas, que tú eres el Dios de las venganzas, Señor. Te agradecemos, Señor, por dar la victoria también en toda lucha y por enseñarnos qué es lo que es importante, Señor, que tu generosidad es tan grande que incluso si no decidimos por la tierra santa, tú nos das una buena tierra, Señor, una tierra de promesa, como se la diste a Gad, a Rubén y a la mitad de Menashe. Señor, que todo esto en nuestras vidas nos hable, nos dirija, nos dé la sabiduría necesaria para los tiempos que se avecinan, para esta semana que viene, para estos días, para tomar decisiones en sabiduría, Señor, para estar en shalom y en confianza en ti, Yeshua. Haz brillar tu rostro, Señor, a tus hijos en esta hora y a todos tus discípulos, Señor, al remanente de Israel. El que está escuchando esta grabación y el que no la está escuchando, porque hay tantos idiomas en el mundo, Señor, que sea la enseñanza que tú has puesto, Señor, en nuestro medio hoy en día, la que llegue a todos los rincones del mundo y traspase fronteras de idiomas en el poderoso nombre de Yeshua. Pon esa unción, Señor, en estos mensajes, o enseña, Señor, y edifica a tus hijos a través de las lenguas, Señor, en el poderoso nombre de Yeshua te lo pedimos. Y gracias, Señor, por todo aquello. Yo bendigo a mis hermanos, a mis hermanas que están escuchando ahora. Que Yeshua la bendiga, que Yeshua te bendiga y te guarde, que Yeshua haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce Yeshua su rostro sobre ti y te dé la shalom. Y pongo el nombre de Yeshua sobre ti, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Evarejeja Yeshua beishmereja y aer Yeshua panabaleja beyejuneca, esa Yeshua panabaleja y asemleja shalom shel Yeshua Meshiach, anisamet shem shel Yeshua Meshiach aleja. Amén. Shalom sobre Israel, hermano, shalom al Israel. En el nombre de Yeshua. Amén.